preciosa, oh preciosa. Aleluya, para todo fluye libre, oh preciosa, he sanado, gloria a Dios me sana a mí. Vamos a orar, hermanos. Padre, Señor, tú eres la fuente, Señor, de vida, la fuente de la verdad, la fuente de todo amor perfecto. Señor, en ti estamos completos y te queremos agradecer, Señor, en esta tarde que podamos juntarnos y festejar, Padre, de tu Espíritu, de tu palabra. Podamos recibir, Señor, la unción y la fe que tanto necesitamos a medida que la palabra sale, Señor. Señor, sana nuestras almas, llénanos más de ti. Bendícenos, Padre, y toma el control de todo lo que ha de ser dicho y todo lo que ha de ser hecho, Padre. Muévete en nuestro medio, Señor, que fe se eleve a tal lugar, hombres sean sanados, Señor. Si alguien tiene alguna necesidad, Señor, que ahí pueda decir en ese momento que Dios la satisfacerá. Padre, que fe tenga esa preeminencia en los corazones, Señor, mientras tu palabra salga, sea como en la casa de Pedro, en la casa de Cornelio, cuando Pedro predicó, mientras Pedro hablaba, todos fueron llenos con el Espíritu Santo. Toma control, Señor. Toma control, Padre. Pablo hablando, vio que un hombre tenía fe, Señor, y ahí recibió su sanidad para sus ojos. Padre, que la palabra salga y produzca, porque la palabra no puede regresar vacía. Señor, tú y la palabra son uno. Ayúdanos a abrir nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde. Voy a invitarles a tomar las escrituras. Había estado debatiendo y bueno, a última hora vengo con otras notas. Aquí, o mejor dicho, solamente unas escrituras. En el libro de San Juan, ¿verdad? Capítulo 4, quiero leer. Y vamos a leer en el versículo 20. Dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús les dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Pueden sentarse, hermanos. Ahora, estas palabras, pienso que a veces son más profundas de lo que a simple vista parecen, ¿verdad? La gente adora. Cuando Jesús vino, encontró unos adoradores y les dijo que ellos adoraban en vano, porque habían invalidado la palabra, habían tomado sus conceptos y sus ideas, ¿verdad? Y la habían mezclado con las escrituras, y era, habían producido adoración en vano, ¿verdad? A veces la gente piensa, ¿verdad? Dice, verdad, la Biblia es verdad, sí, es verdad. Encontramos que mucha gente en este día y en los días de Jesús tenían las escrituras, ¿verdad? Pero aún así no tenían la verdad de ella. Ellos no pudieron ver a Jesús, ¿verdad? Ministrándoles la palabra. Ellos rechazaron su ministerio mesiánico. Rechazaron la manera que les estaba hablando, presentándoles la verdad. Ellos pensaban que tenían la verdad. Pero Jesús vino, ¿verdad?, para mostrarle la verdad a ellos y ellos no quisieron recibirla. Encontramos que eso ha sido la historia a través de todas las edades. Encontramos que en el principio Caín adoró. Y ciertamente él adoró bajo su concepto de lo que Dios quería de él y de cómo él debía honrarlo. Y encontramos que con todo eso, ¿verdad? Él fue rechazado, su adoración no fue acepta. Pero la Escritura dice que Abel por fe, ¿verdad?, hizo un mejor sacrificio, presentó algo a Dios, ¿verdad? Él tuvo una revelación, ¿verdad? Fue hecha espiritualmente clara a él, de la manera de Dios para él. Y de eso queremos hablar, ¿verdad? Porque queremos hablar de verdad espiritualmente revelada, ¿verdad? Mucha gente tiene buenos conceptos de la Biblia. Y eso no es lo correcto. Cuando Jesús se enfrentó con su enemigo, ¿verdad?, y en el monte de la tentación, ¿a qué le citó la escritura? Satanás le citó la escritura, pero Jesús, ¿verdad?, también la citó. Y Jesús la conocía por revelación, ¿verdad?, viendo que la palabra hablaba de él. Y que él estaba escrito de que él era esa persona que iba a estar ahí en el día ese, ¿verdad? Igual encontramos, y esa es la manera que él la conocía. Él así conocía las escrituras. Ahora, cuando Jesús vino y trató de presentarles verdad a la iglesia de ese día, fue tan difícil para él que la gente recibiera eso. Ellos eran grandes doctores de la ley, la iglesia estaba tan envuelta, ¿verdad?, en sus tradiciones, sus ideas, tenían las escrituras en su lenguaje original, pero ellos no tenían la verdad, no la tenían. ¿Ve? Y se necesita el elemento de la verdad. Cuando el hermano Branham vino en este día, la denominación no tenía la verdad. Ellos tenían algunas verdades y aún por eso pudo predicar aquel mensaje, ¿verdad?, llamado adoración en vano. Bueno, dicho, no lo llamó así, no se me olvida, ¿verdad? Hablando creo que del único lugar provisto para adoración, y habló cómo adoraban en vano porque habían inyectado sus ideas y sus preceptos. Pero cómo el mensajero de Dios vino en este día para mostrar la diferencia entre verdad y error. Porque de la única manera que ellos podían venir delante de Dios, se necesita fe en la palabra, fe en la verdad. Todo el mundo tiene la Biblia, ¿verdad?, pero no todo el mundo tiene la verdad. Grandes hombres pueden explicar esto, aquello y lo otro, pero eso no significa que es verdad. Dios prometió presentar verdad. Dios prometió presentar verdad en este día, en una edad denominacional, en una edad de enredo religioso. Él lo hizo porque lo prometió, restaurar la fe de los hijos a la palabra original, a la luz original, a la fe original, a la manera de verla originalmente. Entonces, encontramos inclusive en la Escritura, en el libro de Judas, queremos leerlo, vamos a leer el libro de Judas un momentito. Jesús hablando con la mujer. Acerca de adoración verdadera. En el libro de Judas, en el versículo 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Ahora, encontramos que error ya estaba entrando. La gente ya no estaba soportando la sana doctrina y estaba comenzando a creer otra verdad, que no era la verdad que la iglesia original tenía, y lo estaban desviando de eso. Encontramos cómo el apóstol Pablo tuvo luchas para mantener la fe original entre la gente. ¿Ve? Le dice, lo leímos la vez pasada, y miremos esto, porque queremos hablar de adoración correcta. Tenemos que, como la verdadera iglesia, el verdadero creyente, que ha venido a través de la manera que vino Abel, cuando verdad es espiritualmente hecha clara, y la revelación viene al corazón, Abel por fe, que es una revelación, y encontramos, encontró la manera provista. Fíjense en el libro de Timoteo, segunda Timoteo, ¿verdad? Vamos a leer en el capítulo 4. Hay muchas otras partes que podemos tomar y mostrar en las Escrituras cómo la iglesia debe ser pura, ¿verdad? Y debe ser limpia, y pura y limpia a través de la palabra, pura y limpia en creer, pura y limpia en la manera de tener verdad. Si eso no está ahí, de oración es en vano. ¿Ve? Y entonces, ¿cómo? Miremos estas cosas, vamos a verlo aquí, que Dios nos ayude en esta tarde. Ahora, necesita el Espíritu, se necesita Espíritu con la verdad, necesita ese elemento, pero el Espíritu unge, ¿verdad?, y hace vivir su palabra. Él no va a venir a ungir y hacer vivir tu mejor idea del asunto. ¿Ve? La iglesia tiene que ser uno con Dios. Ella tiene que llegar a ser lavada en las aguas de la palabra para ser uno con Dios. Ella debe ser columna y baluarte de la verdad. Ella debe ser representante de esa verdad, como lo fue Josué y Caleb en su día, cuando habían 10 espías hablando contrario a la fe original y a la manera original de Dios para ellos. ¿Y cómo la gente aceptó eso? tan fácilmente aceptaron porque parecía lógico lo que ellos estaban diciendo. Pero ellos no estaban tomando en cuenta lo que Dios había dicho. Ahora Dios tiene una manera de llevar verdad a la gente. Dios tiene una voz. Y esa voz está prometida, es un ministerio prometido, hablarle a la gente para callar el montón de voces que están hablando, para lavar la gente, para limpiar. Dios tiene un ministerio para limpiar la gente de todos estos falsos conceptos y estos errores. Como Jesús en su día vino y encontró su iglesia toda enredada. Ellos estaban enredados, ellos tenían una manera de creer que cuando Él trató de corregirlos y traerlos, ellos no pudieron resistirlo. Ellos no estaban, llegó un lugar donde Él lloró sobre Jerusalén, su ministerio, todo lo que había hecho, predicado de lugar en lugar y lo habían rechazado. ¿Qué es lo que rechazaron? Rechazaron la verdad que Él presentó. Ellos pensaban que ellos... sabían más al respecto que él. Y ahí está el problema. Ahora fijémonos en estas cosas. Ahora recuerde, Caín adorando a través al mismo Dios. Adorando, ahí es el tipo de la denominación. Adorando en base a lo que él pensaba que Dios demandaba, a lo que él creía. Sin haber tenido un canal a través del cual Dios podía hablarle. Y cuando Dios trató de hablarle, él no estaba interesado en adoración correcta. Él estaba interesado en que su deseo y su manera de hacerlo, él quería hacerlo a su manera y no importa cómo se le presentó diferente, él no estaba dispuesto a doblegarse ni cambiar. Y encontramos estas cosas. Fíjense bien. Vamos a leer aquí en el capítulo 4 de 2 Timoteo. Hay muchas otras escrituras que podemos leer, ¿verdad? También en Timoteo está lleno de tantas cosas, ¿verdad? Como unos arruinaron la fe. Fíjense bien, vamos a leer primero en 2 Timoteo y voy a leer en el capítulo 2, versículo 10, capítulo 2 y versículo 15. Que fíjense bien. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pablo hablando a un colaborador, un ministro. Y ahí usar bien la escritura. Ve como el mensajero hablaba, ¿verdad? No se puede dislocar, porque es un cuerpo. Si usted disloca la escritura y siendo un cuerpo, porque usted no le puede añadir nada a la palabra ni quitarle. Si usted le añade algo a la palabra, usted tendrá un cuerpo deforme, un miembro más que otro. Y si usted le quita, tendrá un miembro menos. Si usted la disloca, tendrá Moisés predicando el mensaje de Noé. Tendrá Wesley predicando el mensaje de Lutero. Pero usted no la puede dislocar, predicar fuera de tiempo. Ahora Jesús ve el mismo en una edad y no el mismo en otra. ¿Ve? Y la gente puede tener esta escritura y amarlo la verdad. Pero eso no es la verdad de la que Jesús está hablando para tener adoración verdadera. Caín no tenía verdad. Y fue rechazado. Abel sí tenía verdad y cuando Dios lo llamó a ser como su hermano, él dijo, no lo voy a hacer. ¿Ve? Encontramos eso a través de todas las edades, ¿verdad? Y ahora miremos aquí en el capítulo 2, dice que usa bien la palabra de verdad. Más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Cómo? Las palabras llevan a la gente a impiedad. Fíjense bien. La iglesia, verdadera iglesia, el verdadero creyente, él está aquí como columna y baluarte de esta verdad. Él representa esta verdad. Él es esta verdad. Sí, señor. dice aquí, ve, y su palabra carcomerán como gangrena, de las cuales son himineo y fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se afectó, y trastornaron la fe de algunos. ¿Ve? ¿Cómo estos hombres estaban ahí? ¿Ve? Y ellos apartaron la gente de la fe genuina, hablando cosas, tratando de poner la resurrección de una manera errada. Cuando hay un orden, hay una resurrección, usted puede tomar la escritura, como inclusive el misterio hoy de su venida, aunque está ahí, que él descenderá en voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. ¿Ve? Y cómo estas cosas están aquí guardadas. ¿Ve? Pero cómo vino un mensajero hoy y nos reveló que era voz de mando. ¿Y cómo era el pan de vida para llamar y juntar la novia? ¿Y cómo era un mensajero en la tierra, ve, haciendo eso, abriendo estos libros sellados? Porque la cosa es, el Señor mismo descendió, y en la forma que descendió, fue primero en la forma de un profeta, como hizo en Éxodo 3 y 4, en la forma de Moisés. Yo he descendido. Y yo voy a hablarles a través de ti, porque él era la voz en Moisés. Ve como la voz que habló con voz humana, la voz del león, la voz del buey, la voz del hombre, y luego la voz del águila. Y como Dios tiene un canal de inspiración, donde él abre estas cosas al corazón del creyente, porque es verdad siendo espiritualmente revelada. Tiene que haber revelación. ¿Ve? Es revelación, Dios lo hace claro. Jesús dijo, esta gente oyendo no oyen, ni viendo ven. ¿Ve? ¿Cuán difícil fue para Jesús tratar de influenciar la gente a la palabra, de tenerlos para que lo oyeran? Pero no quisieron oírlo, ellos pensaban que ellos tenían las escrituras y ellos no tenían que oír, ellos pensaban que ellos creían mejor que él. Ahora miren estas cosas, entonces vemos eso, ¿verdad? Ahora dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce al Señor los que son suyos y apártese de iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos honrosos y otros para usos dignos. Entonces eso va a estar ahí, tiene que estar, ¿verdad? Ahora, antes de llegar a donde iba a leer, fíjense bien. Capítulo 1 de 1 Timoteo. Versículo 6, de cuáles cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctor de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ahora, ¿cómo fue tan duro, verdad, en ese tiempo? Porque, hermano, es labor del enemigo desvirtuar su palabra. Y Señor, es labor del enemigo desvirtuar su palabra. Cuando Dios tenía su gente caminando bajo su liderazgo, bajo Moisés, estaba el pilar de fuego guiándolos, marcando el paso por donde debían de ir. Aparecieron hombres como Coré y Datán, ¿ve? Tratando de desafiarlo. Desafiar al que tenía la fuente de la verdad para la gente, porque Dios estaba hablando a su gente a través de Moisés. ¿Ve? Pero estaban estos hombres, ellos sabían, pensaban que ellos sabían más al respecto, y que aunque Moisés tenía verdad, ellos podían explicarla mejor que él. ¿Ve? Y por ahí entró la cosa. Luego vino Balaam. Luego estaban estos 10 espías, ¿ve? Que vinieron con un mal reporte de la tierra, y la gente los escuchó y arruinó la fe de la gente, y ellos no pudieron entrar porque no tenían fe. Entonces encontramos que esa batalla va a estar ahí. Entonces se necesita, ¿verdad? Miremos también, ¿verdad? Aquí tratando de... Sí, señor, fíjense bien. Vamos a... Vamos a leer aquí también, creo, en el aquí en Primera Timoteo. No tenía nada aquí escrito aquí, vengo simplemente con este pensamiento. Versículo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron algunos, naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, sí, naufragar, ¿verdad?, en cuanto a la fe. Como, en otras palabras, fueron y se estrellaron, terminaron arruinados. Hay una carrera, la estamos corriendo, estamos tratando de llegar a la meta, estamos tratando de no desviarnos ni a diestra ni a siniestra del camino, estamos tratando de llegar al blanco final, a donde vamos. Israel iba igual también, pero naufragó en el camino. Oyeron otras voces y ellos fueron desviados del verdadero propósito del llamado de Dios para sus vidas. Ahora, si tenemos ese celo, Dios nos llamó a un nivel más alto. Y entonces Él está marcando el paso, está abriendo estas cosas. Aquí están en las Escrituras. Permita el Espíritu de Dios, como hablamos, creo que el jueves ahí en Jamastrán, como Dios mandó un mensajero, un profeta que predicó un mensaje fuera de tiempo. Él vino a tiempo, pero predicó un mensaje fuera de tiempo porque almacenó alimento. Y ese alimento quedó almacenado, pero Dios del almacén, Él no revela su palabra fuera de tiempo. Él tiene su tiempo en que Él va a abrir ciertas cosas cuando son oportunas. Él conoce, es su liderazgo en medio de nosotros, porque Él sabe lo que la iglesia necesita para cada paso. Y estas cosas están aquí, están guardadas, y el Espíritu de Dios es el que está trabajando en eso. Miren, entonces... luego de nuevo en el capítulo 5 de 1 Timoteo, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. La gente tiene argumentos. La cual profesando algunos se desviaron de la fe. Dice, la gracia sea contigo. Pablo hablando con este hombre, ¿verdad?, siendo un colaborador, ¿verdad? Entonces leímos ahí donde le dice que se presentara como aprobado, que sabe usar la palabra. Ahora, fijémonos en el capítulo 2 Timoteo 4 y vamos a seguir en esto. Entonces estamos hablando de la verdad. Necesita verdad junto con el Espíritu. Se necesitan las dos cosas. Y encontramos que Dios hoy tiene su simiente en la tierra, tiene su simiente, tiene sus hijos en la tierra, y pueden venir toda clase de mensajes, pero Dios tiene el riego correcto, la palabra correcta para despertarlos a ellos. El mensajero dice, solo el riego dado hoy para la semilla lo va a despertar. ¿Ve? La palabra tiene que ser presentada, trazada correctamente, igual que los magos que estaban en el oriente. En el ángulo que Dios les presentó, ¿verdad? Es la manera que ellos lo vieron, porque Él les presentó las estrellas en tres líneas, en las líneas de su nacimiento. Ahí lo vieron, en el ángulo, si es el Evangelio, en el ángulo que se presenta. ¿Ve? Y entonces encontramos cómo el clero en los días de Jesús no podía hacer eso. No pudo tomar efecto en la gente. Pero ellos tenían un ministerio ordenado, ¿ve? Que iba a presentar de las Escrituras la verdad para que los creyentes de ese día lo creyeran. Lo hizo en los días de Pablo, lo hizo en los días de Irineo, lo ha hecho en todas las edades. Cuando el clero lo tiene todo enredado, la gente está todo enredada, Dios tiene un ministerio, ve que puede trazar correctamente las Escrituras para despertar la simiente. Hablamos el otro día, como el mensajero dijo, ¿ve? Hablando de avivamiento, avivar, lo que despierta al creyente, lo que aviva su alma. ¿Ve? Como Jesús hablando en su día, despertó un grupito, ¿ve? Y el resto de la gente no lo vio, pero la palabra a ellos los despertó. ¿Ve? Y los alineó con Dios y los colocó en el lugar donde el Espíritu Santo iba a llenarlos a ellos y usarlos, ¿ve? Y entonces, como el mensajero hablaba, dice, porque vieron grandes señales hechas, milagros, grandes milagros. Y causó que hubiera un avivamiento, digo, en todas las colinas, grandes avivamientos por 15 años. ¿Ve? La gente vio grandes cosas, pero cuando está predicando los sellos, ya han pasado todo ese tiempo, 15 años han pasado. Dice, pero la novia aún no ha tenido avivamiento. Se necesitan esos 7 truenos desconocidos para despertarla a ella. Lo que la puede despertar son estas 7 voces que son misterios divinamente revelados, guardados aquí para nosotros. Y Dios lo tiene. Dios tiene estas cosas. ¿Eh? Por eso no solamente es pararse y decir esto y decir lo otro y decir aquí, citar escrituras. Eso no es lo que estamos hablando. Nunca fue el plan ni el programa de Dios. Dios le dijo a Timoteo, ve, preséntate aprobado como hombre de Dios que sabe usar correctamente la palabra. Que sabe trazarla, que no la va a dislocar, que pueda presentarla en el ángulo de vida. ¿Eh? Esto, el operar de estas cosas es a través de Dios, a través de un don que Dios ordena, estas cosas no se pueden fingir, usted no puede tratar de hacerlo, no puede. Entonces vemos esto, fíjense bien, vamos a leer aquí, versículo, capítulo 4 de 2 Timoteo. Ahora, Jesús habló en su día, igual que Él tiene una voz, dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La voz del extraño no oirán. Ellas oyen esa voz. Dice, ya las llamo por su nombre. ¿Ve? Cuando Él habla, Él los llama. ¿Ve? Y cada edad es el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios prometió hablar. Dios ordenó estas cosas. Dios tiene su pueblo y Él tiene su iglesia moviéndose, hablando estas cosas. El Espíritu y la esposa, ¿verdad? Hablando. Ahora fíjense bien, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redargüe, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No es fácil. No es fácil para el ministro. No fue fácil para Jesús reprender el clero de ese día. Y decirles a ellos que ellos amaban más el dinero que la gente y que andaban buscando ser vistos, decían largas oraciones para ser vistos de la gente. Y cuando reprendió a la iglesia ese día de su enredo, mira cuando Juan vino, él le dijo, ¿quién le enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? No piensen ustedes que son hijos de Abraham, Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Él vio a la iglesia en su condición religiosa, ¿ve? Pero cuando la palabra quiso entrar en sus corazones, ellos creían que tenían la verdad. Es que tenían la verdad, leían las escrituras todos los sábados. Ve, iban y se congregaban. Pero cuando la verdad vino en la forma de ese ministerio y trató de presentarles el día que vivían, qué es lo que Dios había prometido hacer, cuando él se apuntó a la escritura, ¿qué leer esa persona? Esa verdad no la pudieron tragar. Esa es la verdad presente. Esa es la verdad presente. Digo, detrás de mí viene esta persona y esto es lo que él va a hacer. Hoy en día, cuando el mensajero comenzó a predicar estas cosas que empezó a predicar, ¿cómo él se identificó? ¿Ve? Siendo ese hijo de hombre, siendo revelado. En su primera etapa, el primer grano maduro, mecido. El grano, siendo el hijo del hombre, identificando estas grandes verdades de la escritura. Muy poca gente pudo ver eso. Ellos no lo pudieron ver como verdad. Ellos aceptaron, bueno, la Biblia dice esto y la Biblia dice lo otro, pero eso no es la verdad de que estamos hablando. Cuando él vino, ¿ve? Y tomó la escritura y predicó el rapto. Y comenzó a decir cómo él desciende en voz de mando, voz del arcángel, trompeta de Dios, y comenzó a definir estas cosas. Cuando vino, predicó cosas que han de ser. Y comienza a definir, ve cómo hay una teofanía que sobrepasamos y es un cuerpo perfecto y amando esa perfección. Ve cómo nuestra vida aquí solo puede ser el reflejo de eso allá. Mucha gente no pudo aceptar esa verdad. Y está en la escritura, pero ellos no pueden encontrar eso. Oh, ellos, vamos a la iglesia. Jesucristo es Dios. Dicen es el mismo ayer y por los siglos. Esa es la verdad que tienen. ¿Pero qué del resto? ¿Qué del resto de estas cosas que están aquí? Cuando Jesús le dijo a esa gente, si no, yo soy el pan vivo que descendí del cielo. Moisés no les dio el verdadero pan. Ellos dijeron, está loco ese hombre, que tenemos que comerlo a él y comer su sangre y beber su carne. Pero eso era la verdad. Él identificándose en la escritura, quién era y para qué había venido. Pablo. Nadie había dicho cosas como él. Cuando empezó a revelar el misterio de Cristo. Y habló como había un cuerpo. Y que ese cuerpo fue escogido en él antes de la fundación del mundo. Y como ve, él escogió esos miembros. ¿Qué es lo que sería cada uno? Porque dones no vienen a la tierra hacerse dones, nacen dones, son ordenados. Es cuando la iglesia está en dolor de parto y los puede producir. Igual que los produjo Israel en el Antiguo Testamento, cuando las mujeres hebreas estaban en dolor de parto, ellos produjeron cada uno a su posición, nombrando el puesto de cada uno. Ve cómo Jacob, apoyado en el bordón, habló cosas. Cómo José se iba a fortalecer al otro lado del muro, hablando de Estados Unidos. Y cómo todas estas cosas estaban en la Biblia. Ve cómo todas estas cosas la gente las puede tener, pero no tiene la verdad. Porque no tienen esa fuente de inspiración, porque la Biblia, esto está escondido. Jesús dijo, esto está escondido, Dios, escondiste esto del sabio y el entendido, y lo has dado a conocer a los niños que quieren aprender. Pero como Dios viene, ¿ve? Y tiene el recurso, ¿ve? Tiene su mensajero que tome estas cosas y las presenta. ¿Ve? Cuando Dios comenzó a exigir santificación, ¿ve? Y trajo Wesley para mostrar a la iglesia que había otra etapa más y que ellos debían de caminar en esa luz. Dios estaba mostrando verdad para ahora. ¿Cómo los luteranos que tenían justificación no pudieron aceptar esa verdad? Ellos pudieron hablar de la deidad y podían hablar de estas otras cosas y cómo Dios hizo con Moisés, pero no tenían la verdad. ¿Me entienden lo que estamos hablando? Y cómo ellos esperaban que Dios estaba obligado a ellos, igual que Caín esperaba que Dios estaba obligado a él en su adoración corta. Porque ellos estaban adorando fuera de fe, fuera de revelación. El mensajero predicó estas cosas. Predicó los sellos. Predicó las trompetas. La predicó porque Dios dijo que lo había predicado sobrenaturalmente. Lo predicó, predicó fiestas, las trompetas, para hablar de todas las diferentes fiestas. ¿Ve? Y cómo estaba dividida la Biblia en fiestas. O muchos grandes predicadores no pueden ver eso. Ellos tienen la Biblia, pero no tienen la verdad, porque Él trajo la verdad. Y ese es el problema, ¿verdad? Entonces dice aquí, sigamos con Timoteo. Como un profeta, ¿verdad? Vio estas cosas. Cuando comenzó a hablar de esa voz de resurrección y lo que es. Cuando comenzó a hablar del séptimo sello y lo que es. Hizo lo que hizo Jesús. Comenzó a hablar en parábolas. Digo, yo voy a hablar en parábolas para declarar los grandes misterios que tengo guardados. ¿Y cómo estas cosas guardan grandes verdades? Pero se necesita, ¿ve?, la manera de Dios de presentarlas a la gente. Ahora, en los días de Jesús, los que oyeron a Jesús aceptaron esa verdad. Los que oyeron a Juan aceptaron esa verdad. Cuando vino Pablo y comenzó a decir cosas que Jesús no había dicho, ellos aceptaron esa verdad, venía de Dios. Y esto quedó aquí sellado, todo esto. Con la promesa que en los días de la voz del séptimo ángel, el misterio será consumado. Como aquellos hombres se pararon y dijeron, escudriñen las escrituras, le dijeron. Y dense en cuenta, sin de Nazaret, ¿va a salir algo bueno? Hablando cuando estaba Jesús. Ellos no podían ver cómo las profecías estaban desenvolviendo. Y ellos tomaban la misma escritura para atacarlo. Cómo las profecías de Daniel estaban ahí. Y cómo las profecías de Isaías y otras estaban aquí. Y tenían su interpretación y su tiempo. Y cómo Jesús comenzó a enseñar en su tiempo que el tiempo para el cumplimiento de las profecías de Daniel en su día se estaban desenvolviendo. La iglesia tenía las escrituras, pero él tenía la verdad de las escrituras. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Él les digo, él subió sobre Jerusalén y la miró y se puso a llorar. Conmovido, su ministerio mesiánico lo habían rechazado. Él había ido de lugar en lugar predicando, tratando de hablar la palabra, tratando de traerles gracia, mostrarles el camino, pero ellos no lo quisieron. Habló de este día, del tiempo de la tarde. Cuando iba a venir un mensajero en el tiempo de la tarde, el siervo en el tiempo de la tarde, iba a hacer un llamado, vengan a festejar, porque la mesa del Señor está lista. Vengan a comer, porque mis platos están preparados. Y como Jesús miró a través del tiempo y vio, ve que se iban a excusar, que no iban a querer festejar, no iba a tener el atractivo, esta invitación de venir a participar de este festejo de Dios, no iba a tener el atractivo, todo mundo se iba a excusar. Y habla como el siervo salió tres veces distintas para hacer llamado, hacer un jalón, vengan, 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 la mesa está lista. Y cada vez que salía la gente se excusaba. Y como el ministerio en el tiempo, la tarde iba a tener tres etapas diferentes. Tres atractivos diferentes. Pero el atractivo verdadero para venir a la mesa, la gente se excusó, la gente no quiere participar. Porque hermano, hay un precio que pagar. Él tiene para nosotros. Esos fariseos no pudieron humillarse al mensaje de Jesús. Ellos no pudieron humillar sus pensamientos y reconocer que ellos estaban errados en su manera espiritual de entender las Escrituras. Y tener que aprender de este fulano. Ahora tenemos verdad. Dios la ha presentado. La gente va a la denominación y ellos citan las Escrituras y tienen predicadores predicándoles y dicen cosas tremendas, pero no tienen la verdad presente. No tienen la llave a todas estas Escrituras que aquí han estado guardadas, que tienen que ser aplicadas en este día y cómo deben de ser aplicadas. Entonces, hablar de adorar en espíritu y verdad es bien vago. Usted tiene una gente, tiene una iglesia que no tiene esta verdad de su adoración. ¿Qué clase de adoración tiene? Eso le dijo a la mujer, ustedes adoran lo que ustedes no saben. Por eso Dios nos habla como nos habla. Jesús vino. Y ustedes se fijan su ministerio. La parte principal del ministerio era la parte de la voz. Tomar las Escrituras y trazarlas para presentar el tiempo y las maneras de Dios para la gente en ese día y qué es lo que Dios tenía para ellos. La iglesia no sabía eso. Juan cuando vino dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Detrás de mí viene esta persona. El tiempo está aquí cuando el continuo sacrificio va a cesar y viene el verdadero Cordero de Dios. El viejo pacto, el viejo orden de la vieja adoración iba a terminar, iba a quedar caduco. Ya podían ministrar, esos ministros podían ministrar bajo ese pacto, estaba bien, pero en este nuevo pacto no iban a ministrar. Esto era un orden diferente, este era otro nivel. Es como cuando Dios llegó a la frontera, le digo a José, Moisés está muerto. Moisés está muerto, pero Dios dijo, me va a levantar su Josué hoy. Porque Moisés representaba la denominación. Todos esos portadores que llegaron hasta la frontera de la promesa, porque todo lo único que eran portadores. Llegó el tiempo del grano, llegó otra etapa, otro ministerio, otra manera de presentar las cosas diferente a lo que Moisés era. Ahora todo esto tiene una llave, Josué tenía la llave, encontró. El libro de Moisés no decía de quién era la tierra y cómo dividirla y ni cómo tomarla, pero estaba ahí. La verdad estaba ahí, se necesitaba conexión con el ángel que le reveló a su profeta estas cosas. Para cada etapa que la iglesia está moviéndose, Dios trae la inspiración. Igual que lo hizo en los días de Jesús, para cada etapa de su ministerio, él tuvo que ir a la escritura y encontrar la fuente de inspiración para la hora. ¿Eh? Y eso es lo que Dios está haciendo hoy. Cuando llegó a la etapa de discernimiento, pudo encontrar inspiración en Salomón, uno más grande que Salomón aquí. Cuando llegó a la etapa, ¿eh?, para entrar a conquistar la muerte, encontró su inspiración en Jonás, pero todo eso estaba escondido en la Biblia. La iglesia en sus etapas. Cómo Dios guardó alimento. Y cómo está aquí guardado en la forma de cintas y folletos. Y Dios tiene la inspiración para cada parte de la jornada para la iglesia. Allí metida. Y se requiere a alguien, igual como fue en los días de Josué, a medida que iba moviéndose, la tierra iba siendo tomada, ¿ve?, la inspiración venía. Dios sabe lo que está haciendo. Ese liderazgo está aquí. Ese liderazgo está aquí. Entonces estamos hablando de verdad. Cómo guardó en Juan 11 el misterio de la resurrección. ¿Ve? Jesús había vuelto. Marta, el Señor está aquí y te llama. O María, el Señor está aquí y te llama. ¿Cómo era juntar primero a los vivientes? A Él. ¿Por qué Él ha venido? Él está aquí. Porque nuestra reunión es a Él. Somos juntados a Él, quien es la palabra. La gente lo ha rechazado. ¿Eh? En ninguna otra iglesia Él está afuera, porque en ninguna iglesia Él había vuelto, pero hoy Él volvió. Y cuando juntó los vivos, entonces lo siguiente es llamar a los durmientes, juntarlos a Él. Ahí fue la gran voz de la resurrección. ¿Y cómo? Eso revela la verdad hoy, para la manera de Dios hoy. Y eso produce fe. ¿Ve? Y ese es el elemento que debe estar ahí, verdad y el Espíritu siendo combinados para producir grandes cosas. Si esta gente no tiene esa llave, esa puerta no se va a abrir. A mí me importa que tan bonito citen la Escritura y tan bonito lo hablen. Igual cuando Jesús vino y tomó la Escritura, Él se vio en ella. Yo tengo la verdad. Claro, todo el mundo tiene la verdad. Si usted quiere, le regalo 100 Biblias. Va a tener 100 verdades. Pero eso no es lo que estamos hablando. Como el mensajero. Como empezó a ¿cómo la gente tenía una idea de la marca de la bestia? Y cómo esto estaba en la Escritura, pero no tenían la verdad de ello. Y cómo era el ministerio hoy del mensajero revelar estas cosas. Ahí en Apocalipsis 14, fíjense bien. Él habló de los tres últimos ángeles, los tres últimos mensajeros. Como Lutero tenía un mensaje de justificación, Wesley un mensaje de santificación, pero el tercer ángel era llamar a la gente a no recibir la marca y aceptar el sello de Dios. Y rechazar el sello de Dios y hacer marcado. Pero ¿cómo se rechaza el sello de Dios? Igual que Caín fue marcado porque él rehusó caminar en luz cuando luz le fue presentada. Como dice en la Escritura en Primera de Juan, si andamos en la luz de la hora, la palabra siendo abierta en claridad, pues luz, ¿para qué viene luz? Para iluminar esto. Cuando Jesús vino, él era la luz. La gente no vio un gran foco ahí, vieron un hombre. Pero para que ellos vieran qué luz estaba brillando, los llevó a la escritura y se identificó en ella. Identificó las profecías que se estaban identificando y cumpliendo en ese día, para que la gente viera la luz que en ese día estaba brillando. Dios tiene su luz hoy. La luz de ayer solo es una memoria. Usted no puede venir y calentarse en la foto del sol que fue tomada ayer. Tiene que calentarse con la luz que hoy está brillando. Cada día sale nuevo. Tenemos que mantenernos en el paso con Él. Él va marcando el paso escritural. En su liderazgo, Él va marcando el paso. Porque la gente se está acercando. Cuando esa fe de rapto tiene que obrar. Él ha venido acumulando. La iglesia ha venido acumulando. El pueblo ha venido, el verdadero creyente ha venido acumulando. Miren en Apocalipsis 14, vamos a leer ahí rápidamente. Pablo dijo, hablando ahí en Efesios 4:11, siguiendo la verdad en amor. Yo no llamo a seguirla. La verdad viene, se está abriendo más claro. La palabra está abriendo más clara. Sigamos esa verdad en amor para crecer en la estatura del hombre perfecto. Como Moisés, cuando él colocó cada uno de los atributos alrededor del arca, los atributos alrededor del arca. ¿Ve? Y como esos atributos son atributos eternos, y cada uno tenía su posición, como Moisés encontró eso bajo una visión y lo ubicó ahí. Y cómo lo que ellos estaban reflejando en tiempo solo estaban reflejando lo que son en eternidad. De ahí venía la influencia. Nuestra vida aquí solo puede ser reflejo de allá. Pero estamos siendo influenciados de esa sexta dimensión. ¿Cómo la gente piensa que el rapto, verdad, es volar a las nubes? Cuando es un cambio dimensional, si nosotros fuimos atrapados en luz, materia y tiempo, el hombre no vivía en luz, materia y tiempo. ¿La gente no mira eso? Alguien tiene que venir y sacarlo de la escritura y presentarlo. Y la gente o lo cree o lo rechaza. O lo ve o no lo ve. Entonces, el tercer ángel, versículo 9, el 14. ¿Y cómo todas estas cosas son antes de esta gran batalla de Armagedón? ¿Cómo el cuadro profético? Como el cuadro profético, Jesús hablando de cuando habló del tiempo de juicio, Mateo 24, en Lucas, hablando del tiempo de juicio. Mateo 24 habla de los sellos y los revela ahí. Luego entra a hablar en parábolas y dice, cuando ustedes miran la higuera retoñar, que es Israel, y los demás árboles. Y el verano está a la mano, el verano es tiempo de siega, cuando se mete la hoz. Está hablando de Armagedón. Cuando se va a cegar la tierra. Eso estaba en Joel. Eso estaba en Zacarías, en otras escrituras. Lo remancha Juan en Apocalipsis. Pero en el Antiguo Testamento estaba. Israel, en la higuera. Cuando ella regrese, porque acaba de decir, serán desparramados, desparcidos por todas las naciones, pero volverán. Como Oseas también habló de lo mismo. Al tercer día nos va a avivar, nos va a traer de vuelta. Y cómo esa verdad estaba aquí. Pero la gente no la podía presentar porque no la conocía. Sentaba el Espíritu de Dios a través del ministerio ordenado de Él para presentar estas verdades. Ahora la gente lo recibe o lo rechaza. ¿Y cómo los demás árboles? Dijo las denominaciones. ¿Y cómo las denominaciones En el tiempo del segundo ay, para ir al tercer ay, florecieron como nunca. Agarra la historia. Grandes estadios llenos, atestados de gente. Bajo Billy Graham y Oral Roberts. Hicieron millonarios. Adeptos, llenaron por millones. Miren la iglesia rica. Grandes edificios, propiedades que no se pueden ni valorar. Grandes influyentes, colegios, universidades y cosas. Porque dos hombres sembraron la semilla. Billy Graham siendo uno de los sembradores y Oral Roberts el otro. ¿Y qué estaban sembrando? La semilla para Armagedón. Porque ellos están juntando a los reyes de la tierra a subir a la guerra. De acuerdo a la escritura. Como fue en los días de Micaías, los falsos ungidos, llevándolos a la guerra. Pero este es el árbol novia. Y cómo ella debe ser restaurada bajo el mensaje de la verdad restaurada a la fe original. Dice el mensajero de Malaquías 4:5, va a hacer dos cosas. Va a restaurar la fe de los hijos de vuelta a los padres. Y va a revelar esas siete voces, misterios guardados en los siete sellos. Y serán estos misterios, verdades divinamente revelados, los que van a restaurar la fe. Es exactamente así. Y entonces está el árbol novia. Dios prometió restaurarlo. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. Y su tiempo es el tiempo del profeta. Esa verdad estaba ahí escondida. La gente podía leer la escritura, pero no tenía la verdad de la escritura. ¡Grandes teólogos! Cuando oyeron estas cosas, Dios está hablando disparates. Lo mismo es hoy. Porque la mente de ellos es una mente corrupta. Pero el creyente tiene la mente que está en Cristo. Armagedón, tiempo de ciega. Vengan, los llama Joel, vengan a la guerra, vengan a Jerusalén, voy a reunir las naciones, pero primero conviertan sus hoces en espadas y sus adones en lanzas, instrumentos de guerra a través de manufactura. Ve convirtiendo la sociedad de agricultura a una edad industrial para ir a la guerra. Y de entonces, hermano, el hombre, ¿qué era antes de la Primera Guerra Mundial? No tenía ni bombas, no tenía ni aviones, no podían hacer cosas. Mire dónde está ahora, con el poder destructivo que tiene. Pero es Joel. Ahora, usted predica, habla con mucha gente, y ellos no saben esta verdad, porque no pueden ver la manera que Dios está obrando para cumplir su palabra. Entonces la gente tiene la escritura, pero no tiene la verdad de la escritura. El mensajero no nos predicó eso exactamente así. Como tampoco Moisés dijo exactamente así para Josué. ¿Dónde encuentran estas cosas? Se fue por otro lado, soñando, leyendo la verdad, no la va a oír. Porque está leyendo y leyendo y no está oyendo la verdad. Así es la gente, hermano. Yo digo, me voy a quedar con la Biblia. Sí es cierto, pero necesita el ojo espiritual para decir lo que está ahí. Miren cómo estas cosas, estas trompetas, fueron predicadas sobrenaturalmente. Y no digo, ten Joel, vayan a Joel. Y no digo nada de cómo estas conversión de tiempo agrícola a tiempo industrial. ¿No explicó eso? Como tampoco Moisés explicó todo a Josué. La gente tiene la Biblia, pero no tiene la verdad. Porque este libro estaba sellado por la manera que fue escrito. Pero iba a ser abierto por la manera que iba a ser hablado. El Espíritu, el profeta y la esposa hablan lo mismo. Y eso está aquí. Y Armagedón es tiempo de siega. Es la segunda parte de la escritura donde Jesús se detuvo. El día de la venganza. El daño de mis redimidos. Y él pisa la garra de la ira de Dios. Pero mire dónde lo lleva, desde Joel. Mira las generaciones. Solo va la historia. Antes de la Primera Guerra Mundial, el mundo era netamente agrícola. Pero luego, después viniendo, pues sacándose a la guerra, se está convirtiendo a industrial. ¿Por qué, hermano? Porque yo voy a reunir las naciones ahí. Ciencia, dijo el mensajero, entró en el gran laboratorio de Dios y se van a destruir ellos. Eso es lo que están haciendo, igual que fue en los días de Noé. Solo mire la generación que apareció cuando el mundo iba a ser destruido. Mire la clase de gente que apareció, gente inmoral, pervertida, de mente pervertida. El mundo estaba listo para juicio porque esa clase de gente iba a llevar al hombre a destrucción. Ellos mismos se destruyeron. Solo miren la clase política, la clase de... Miren la generación que está en la tierra. ¿Qué futuro tiene una nación con esa clase de gente? Hombres de mente depravada. Miren la iglesia en su condición. Entonces la gente tiene la escritura, pero no tiene la verdad de la escritura. Israel tenía la escritura, pero no tenía la verdad. Jesús trató de traerles verdad. Ellos, a través de sus conceptos, ¿cómo Dios les iba a abrir la palabra a ellos? Cuando primero ni eran llamados para eso. Y segundo, estaban llenos de ideas. ¿Ven? Y Dios no iba a revelar, Dios estaría desafiando su propósito, revelándole su palabra a esa clase de gente, o predicadores, o iglesia. Miren, marca la bestia. Reveló lo que era. Él dice, miren, una gran cosa tremenda. Dice, miren lo que dice aquí en San Juan, en Apocalipsis 14. Vamos a leerlo. ¿Y cómo se necesita esta luz que hoy habría? La luz que Dios nos dio por estos mensajes. La luz que el Espíritu, porque luz, mano la cosa, luz nunca había brillado sobre esto. Cuando él rompió la pirámide, esa parte nunca había brillado sobre esa parte. Estaba interpretando la escritura de afuera y la gente lo estaba oyendo mientras llegó eso. Pero cuando llegó a la parte que nunca luz había brillado, la gente se fue. Ahora luz ha brillado sobre esto. Aquí está. Ahora podemos ver. Sin luz usted no mira. Luz aquí nunca había brillado. Ahora estamos viendo. Podemos ver estas escrituras, dónde se aplican, cómo se desenvuelven estos temas. ¿Cómo puede mostrar a la gente esta verdad para la fe de esta hora? Usted puede tener verdad de tener esto, pero la verdad está aquí. Jesús diciéndoles, ve cuando ustedes miren la abominación desoladora. Dice, en el lugar del templo. Dice el que lee el libro de Daniel que entienda. Digo, esto está sellado. Del sabio y el entendido lo pueden leer y Dios está escondido en su propia palabra. El mensajero está escondido aquí. La gente lo lee y no lo va a ver. El Espíritu Santo está interesado en su gente. Pero Dios cogió apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Por eso Dios envió un profeta a esta edad que abrió todos estos misterios y le dijo, almacena alimento porque va a llegar el día en que no lo van a necesitar. Ven el día que lo van a necesitar. Y hoy en día es este día. mensajero tomó a Elías, Dios ordenándole, escóndete en ese lugar, yo te voy a alimentar, porque había entrado tiempo de juicio. Y como dice, representa, Elías representa a la iglesia entrando en ese lugar que Dios preparó para él, para ser alimentado. Y como en este tiempo Dios tiene alimento provisto, Dios tenía alimento para Elías en la mañana y alimento en la tarde, lo enviaba a través de estos cuerpos, animales que parecían traicioneros, pero ellos llevaban el alimento, tipo del ministerio. ¿Ve? Pero le llevaban alimento a Elías mañana y tarde, como la viuda en tiempo de hambre, cuando el resto de la gente estaban muriéndose de hambre espiritualmente hablando hoy. Ella tenía alimento, tenía harina y tenía aceite. Y solo tenía que mezclarlos. Cuando los mezclaba, la demanda era ponerlos sobre el fuego, pero no sobre la cruz. Cuando usted tiene la palabra y tiene el espíritu, lo primero que va a hacer es llamarlo a usted a morir a usted mismo. Llevarlo todo a la cruz para que usted pueda producir un pan de vida, vida para otros. Usted puede ser un pan de vida para otros hoy. Sí, Señor. ¿Cómo estas cosas están aquí? Como este tiempo de hambruna, este tiempo, como ahí estaba un cuadro guardado de esta hora. La verdad está ahí, pero la gente no la tiene, porque se necesita presentarla bajo la unción del Espíritu para que la gente mire el cuadro donde vivimos. Dios le dijo a Elías, escóndete en ese lugar, yo te voy a alimentar. Dice ese tipo de la iglesia entrando en ese lugar porque ya hemos entrado a juicio. Ya hemos entrado a juicio. Igual que Israel entró a comer todo el cordero bajo la sangre a la hora cuando muerte estaba azotando la tierra. Lo siguiente era la trompeta para salir. Y eso es lo que está pasando ahorita. Estamos siendo alimentados. Jesús dijo, ve, hablando de lo mismo, dijo, estarán dos en una cama, uno será tomado, otro será dejado, uno moliendo, uno tomado, otro dejado. Luego dijo, ¿quién es el siervo fiel y prudente que puso sobre su casa para que le dé alimento a su tiempo? Hablando de alimento en tiempo de rapto. Sí, Señor, tenemos alimento espiritual. Hay un solo lugar donde Dios está alimentando a su gente, porque Dios lo va a cambiar, transformar. Tenemos la palabra y mientras la comemos llegamos a hacer esa palabra para poder hablar la palabra, para ser cambiados en un abrir y cerrar de ojos. La gente entiende la verdad, pero no tiene esta verdad porque está escondido aquí. La gente tenía el libro de Moisés, pero no tenía la verdad del libro de Moisés. Josué tenía la verdad del libro de Moisés. Fíjense estas cosas, leamos aquí ahorita, porque si no, no vamos a terminar. Miren, Apocalipsis 14, y el tercer ángel, versículo 9, lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Bueno, entonces si esto es algo tan terrible, ¿verdad?, que la persona que lo recibe va a terminar ahí, entonces nos conviene saber qué es. Oh, hermano, la gente tenía la idea de la marca de la bestia, ¿cuántas cosas tenía? El mensajero dijo, rechazar el sello de Dios ya es ser marcado. Caín fue marcado porque rechazó la luz cuando la luz se le presentó. La gente habla, por ejemplo, vaya de la sangre de salvación. Yo no sé ni cómo aplicarla. La Biblia dice que si andamos en luz, como Él está en luz, entonces la sangre nos limpia de todo pecado. Pues si no andamos en luz, la sangre no nos puede limpiar. Cuando andamos en la luz de la hora. Y lo traemos al candelero, trayendo luz sobre las aguas, que es la palabra para limpiar tu alma. Limpiarte de conceptos, de ideas, de fe falsa. de adoración errada, porque son aguas de separación. Dios tiene una iglesia, hermano, que es hueso, su hueso es carne, su carne, pero ella ha sido lavada en las aguas de su palabra. La fe de ella es la fe de Dios. Ella tiene la verdad, ella es baluarte y columna de la verdad. La resta de la gente tiene suposiciones, tiene ideas, tiene interpretaciones. ¿Me entienden lo que estamos hablando? Eso digo en espíritu y en verdad. Bueno, que hay un montón de cosas que podemos ir, seguir y no terminar. ¿Cuántas personas podían ir a Génesis y encontrar la simiente de la serpiente? ¿Tenían la escritura, mantenían la verdad de la escritura? ¿Y cómo eso te lleva a un nuevo nacimiento? ¿Y por qué un nuevo nacimiento? ¿Y cómo se recibe? La gente piensa que tiene que venir un angelito a tocarte. No, tiene que venir por semilla. Porque un nacimiento natural tiene que venir por semilla. Y la semilla solo viene por el cuerpo. Es la palabra, es la semilla. Y la semilla es una enseñanza. Yo digo, el sembrador salió a enseñar o salió a sembrar. Y los que oyeron y entendieron produjeron el fruto. La palabra es una semilla. Ve, Joel habla de la lluvia temprano, la lluvia de enseñanza, la lluvia de siembra. Se tiene que poner la semilla en la tierra para que el Espíritu lo vivifique. Verdad y Espíritu combinándose para producir vida. Un pan de vida. Llévelo al altar. Llévelo a la cruz, como la vida lo llevó a la cruz. Cuando ella mezcló la harina y mezcló el aceite, tenía que llevarlo a la cruz. Cuando usted mezcla la verdad con el Espíritu, lo siguiente es llevarlo a la cruz para producir un pan de vida para que otros puedan vivir. Usted tiene que tenerlo. Este es un libro sellado. Oh, la sangre de Cristo. Dice, rechazan el mensajero, dice, la mera manera de venir a la sangre, que es la palabra. Y él dice, oh, la palabra, el católico habla de la palabra. No, la palabra tiene que ser hablada en labios ungidos. La gente tiene la Biblia, pero no tiene la verdad. ¿Ve lo que estamos hablando? Piensa en estas cosas. Ya se fue la tarde. Pero ve cómo el hombre, cómo empieza en el principio. Caín rehusó ser enseñado. Rehusó ser enseñado. Él si él quería adorar como él imaginó a Dios, como pensó que Dios sería, a través de su mente. Pero él rehusó ser enseñado a cómo entrar en el camino de la vida. Y hoy en día sus hijos son iguales. Mire, Jesús tratando de mostrarles a la gente cómo ser aceptos ante Dios. Ellos no quisieron. Ellos querían adorar. Querían tener sus emociones. Y de ellos estaban ungidos porque Caifás estaba ungido y los hijos de ellos estaban ungidos echando fuera demonios. Pero no es lo mismo que caminar en la verdad y en el camino de la vida. Qué día el que vivimos, pero qué gloriosa la luz que ha venido. Está marcando el paso para nosotros. Marcando el paso. Y como cada vez viene más luz sobre las escrituras y las abre. Inspira nuestro corazón y nos eleva a otro nivel, a una comunión más íntima con Dios. No cualquiera iglesia tiene esas cosas, no cualquier ministerio tiene esas cosas, pero usted los encuentra uno por aquí, otro por allá. Porque Dios los tiene. Dios está interesado en su gente. Vamos a terminar puestos de pie. Amado Padre, En el nombre de Jesús, te pido, Señor, que primero gracias por ayudarnos esta noche. Cuando buscábamos qué decir, tu Espíritu guiando aún para otra manera diferente a la manera que había pensado. Señor, no queremos que nuestras ideas sean mezcladas con las tuyas, ni nuestras maneras con las tuyas, Padre. Alinea nuestros pensamientos con los tuyos. Que podamos ser, Señor, los instrumentos en esta hora, instrumentos en el tiempo de la siega, en el tiempo de la tarde. Padre, ayuda a mis hermanos, mis hermanas. Toma este mensaje, Señor, tal vez brincando de un lado para otro. Pero revélate a nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a ver lo que se quiso decir. Perdona nuestras fallas y ayúdanos a ser dóciles a la manera de Dios para nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Cantemos un cántico. Oh preciosa sangre que limpia el corazón.
Esa sangre, oh preciosa sangre. Thank you.